Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Tengo un problema ahí. Vámonos por acá, de inmediato. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta es la semana número 19. Número 19 ya de estar transmitiendo aquí desde casa. Y vamos a continuar haciéndolo mientras sea necesario. El día de hoy hago una introducción muy rápida, lo más veloz que pueda, porque tenemos noticias muy importantes que darle. Ninguna de ellas buena. Le digo que ninguna de ellas buena porque se ha generado... por un lado, reacción internacional de solidaridad. Y por el otro lado, mayor división. Estoy hablando de Colombia y del caso del expresidente Uribe. Vámonos entonces, si le parece, con lo nuevo. Comenzamos en la capital libanesa, que una vez más, como tantas veces ocurrió durante la guerra civil, volvió a vivir horas de angustia y de zozobra tras la potente explosión ocurrida en Beirut. Las calles del llamado París del Medio Oriente se llenaron de sangre, destrucción y desconsuelo. El ministro de Salud ha informado esta noche que al menos 78 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas. El estallido fue tan potente que se sintió en Chipre, a cientos de kilómetros de distancia, y causó un movimiento telúrico de magnitud 3,3. El gobierno decretó este miércoles como día de duelo nacional y el gabinete sostendrá una reunión de emergencia. Aún no se sabe a ciencia cierta cuáles son las causas de la explosión. Inicialmente se pensó que se trataba de una fábrica de fuegos artificiales. Esta versión cambió cuando el director de Seguridad General dijo que se trataba de toneladas de materiales altamente explosivos decomisados años antes, aunque no ofreció más detalles. El gobierno ordenó una investigación a fondo y aseguró que los responsables de esta tragedia pagarían por las consecuencias. Un exparlamentario aseguró que las pérdidas son incalculables. El caos se adueñó, por supuesto, de los hospitales y testigos aseguraron que la visión de la nube de humo le recordaba la conmoción tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki hace 75 años. Y es que el efecto de la explosión en algún momento provoca una especie de hongo. Y aunque hay algunas teorías rodando por internet de que se trató de una explosión nuclear, esto ha sido desmentido por aquellos que conocen precisamente las características de una explosión nuclear. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda al Líbano y calificó la catástrofe de ataque. Escuche.
Me reuní con algunos de nuestros grandes generales y creen que no fue un tipo de evento de explosión de fabricación. Ellos parecen pensar que fue, ellos lo sabrán mejor que yo, un ataque, una bomba de algún tipo.
Tres funcionarios de defensa de Estados Unidos contradicen a Trump con relación a la explosión en Beirut. Aseguran que no hay indicios de que se trate de un ataque, como dijo el presidente. Los funcionarios que se negaron a ser identificados para poder hablar libremente dijeron que no saben de qué está hablando Trump. De hecho, uno de ellos señaló que si hubiera indicios, si hubiesen puesto en marcha mecanismos de protección para los efectivos y las instalaciones estadounidenses en la región de forma inmediata. Así que bueno, una vez más Trump desentonando hasta en temas que no le competen. Pero veamos algunas de las imágenes más impactantes de lo que se vivió esta mañana ya en Beirut.
Testigos presenciales nos dijeron que vieron a heridos caminando por la calle. Esa gente estaba siendo asistida por otras personas que resultaron heridas por cristales rotos. La luz, la electricidad no parece funcionar muy bien en la ciudad. Uno de los principales hospitales aquí reporta haber recibido hasta ahora al menos a 400 heridos. Otros hospitales también reportaron docenas de lesiones. No está del todo claro hasta el momento el número de muertes.
Eso que está viendo y escuchando usted ocurrió en Medellín a las 9 de la noche, hora de Miami. 9 de la noche, hora de Miami, en Medellín. Son cacerolazos en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así están, a favor y en contra. Por supuesto, hay quienes están a favor de lo que ha ocurrido y hay quienes están en contra, como los de este video y ese cacerolazo, en contra de la decisión que se ha tomado. Pues en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De eso vamos a estar hablando, por supuesto. Es un programa especial dedicado a esto. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Uribe. El hashtag es Conclu Uribe, la etiqueta Conclu Uribe. Sus comentarios, por favor, con este hashtag. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Uribe, la etiqueta. Vamos a comenzar esto que le digo. Es una edición especial de conclusiones con respecto al tema Colombia, donde este martes la Corte Suprema dictó detención domiciliaria en contra del expresidente, senador y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. ¿De qué se le acusa al expresidente? Bueno, se le acusa de los presuntos delitos de soborno y fraude procesal relacionados con un caso que se sigue en su contra por supuesta manipulación de testigos. ¿Acuerda usted que él denunciaba y terminó siendo denunciado por esto mismo? Bueno, Uribe siempre ha negado los cargos y este martes lamentó la decisión del Supremo en un mensaje vía Twitter. El exmandatario dijo lo siguiente: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Uribe aún debe enfrentar, por supuesto, un juicio para determinar su responsabilidad. Esa ha sido su única expresión a través de su cuenta en Twitter. Y hace minutos, no más, hace pocos minutos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia publicó un comunicado explicando las razones de la decisión que tomó. Consideraron que la medida restrictiva de la libertad de Uribe tiene como fundamento una gran cantidad de material probatorio. ¿Cuál es ese material probatorio? Bueno, incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas que al parecer indican su participación como determinador de los delitos de soborno a testigo y, por ende, fraude procesal. Escucha.
La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos.
Pero la histórica decisión, la primera de este tipo en contra de un expresidente colombiano, ha polarizado al país una vez más, como ya se lo decía yo. Por un lado están quienes creen que el exmandatario es un pilar de la democracia colombiana y tiene el derecho de enfrentar su proceso en libertad. Otros, por su parte, ven la detención como una necesidad judicial tardía. Más allá del debate queda lo indiscutible. Uribe Vélez es una figura reconocida internacionalmente por su lucha firme y tajante en contra de la guerrilla de las FARC, un grupo criminal que por décadas enlutó a Colombia. Sus críticos pueden coincidir, pero aseguran que lo hizo a un costo injustificable para los derechos humanos. Pero vamos hasta Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene detalles judiciales precisamente del caso en contra del expresidente Uribe. Vamos para allá. El reporte K con nuestra Kay Guerrero ahí en casa. Buenas noches, Kay. Te saludo aquí en casa. Un tema que ya habíamos tocado aquí en Conclusiones, lo hablamos precisamente con el expresidente Uribe, pero que había como que, yo no te voy a decir que desaparecido, pero como que había estado bajo del radar, de pronto explota el día de hoy. Entender el contexto es muy importante, pues precisamente también por el tiempo que ha pasado, así que estoy seguro que nos podrás dar la guía correcta en torno a esto.
Fernando, sin duda es un proceso que se ha demorado bastante, pero lo que está pasando hoy en Colombia es simplemente histórico. En octubre de 2019, hace aproximadamente unos 10 o 11 meses atrás, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en rendir una declaración en ese momento ante la Corte Suprema, y este martes, Fernando, se convierte entonces en el primer expresidente colombiano que tiene una orden de detención domiciliaria. Pero vamos a ver exactamente cómo fue que sucedieron las cosas. Le voy a pedir al equipo de producción que me ayude a ejemplificar esto, porque el caso comenzó precisamente en 2014, cuando el también senador Iván Cepeda acusó al expresidente Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo colombiano, algo que el expresidente, por supuesto, ha negado, Fernando. La acusación de Cepeda fue expuesta en el Senado colombiano y durante esa presentación, tú recordarás, Cepeda presentó testimonios de antiguos paramilitares que supuestamente conocían sobre las actividades del expresidente Uribe. Y en esa ocasión, concretamente, señalaban al exmandatario y también a su hermano, a Santiago Uribe, de supuestamente haber fundado una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia, algo que tanto el presidente como su hermano han negado, Fernando. Pero algo muy importante es que en esta respuesta, como tú decías al principio, Uribe levanta una demanda entonces en contra de Cepeda, una demanda ante la Corte Suprema por fraude procesal y también por calumnia. El expresidente alegó que Cepeda buscaba paramilitares en las cárceles de Colombia para construir un caso en su contra. Cepeda, por supuesto, lo negó y todo llegó a los tribunales. Fue entonces, Fernando, cuando el Supremo desecha los señalamientos expuestos por el presidente Uribe, pero sorpresivamente abre una causa en contra del expresidente por soborno y fraude procesal. Es prácticamente un caso, Fernando, donde el denunciante en esta oportunidad se convierte en el acusado. ¿Cómo es que esto llega a pasar? ¿Cómo es que la Corte llega a esta conclusión? Pues la respuesta tiene un nombre que hoy por hoy, Fernando, es muy conocido en Colombia. Es Juan Guillermo Monsalve. Monsalve es prácticamente uno de los paramilitares que brindó testimonio en contra del presidente Uribe, expresidente Uribe, alegando que él conocía de primera mano supuestamente la relación, los nexos que el presidente tenía con el paramilitarismo. En una oportunidad, él dijo, Fernando, que retracta el testimonio, se arrepiente de lo que ha dicho, pero después dijo más adelante que esto se debía precisamente a una presión de uno de los abogados del expresidente, ese exabogado que es una pieza clave, fundamental en este caso. Entonces reconoce que se hizo un pago a esta persona, pero dice que no fue un soborno, sino que se trataba únicamente de una ayuda humanitaria. El presidente Uribe en ese momento dijo que él no sabía nada sobre estas actividades, que él no sabía nada al respecto, y bueno, prácticamente entonces se limita simplemente a lo que había dicho el abogado. Pero, Fernando, todo esto se desarrolló, como te decía, hace casi un año, donde se presenta esta orden de detención. Pero en el proceso, el presidente Uribe ha criticado muchas cosas. Y una de esas cosas, Fernando, tiene que ver con el hecho de que, como dice el presidente, se estarían utilizando escuchas telefónicas que, según él, no fueron colectadas de forma legal. Y también está diciendo que llama mucho la atención que las personas que los están acusando son personas convictas, son personas que tienen causas con la justicia y no necesariamente fuentes confiables. Pero también, Fernando, hay un debate que crece hoy día en Colombia, no solamente de la mano del expresidente, sino de las personas que lo apoyan. Y esto es en el ámbito político, que dicen cómo es posible que en Colombia tengamos un sistema donde, por ejemplo, las personas de la FARC, los exguerrilleros de la FARC, puedan llevar sus procesos en libertad o puedan ser exonerados de causas muy graves como asesinato, secuestro y otras causas que han implicado a la FARC por muchos años, pero entonces un presidente se ha puesto en detención domiciliaria sin siquiera haber sido acusado. Como te digo, ese es el debate que se vive ahora mismo en Colombia. Es un debate que ha repetido el presidente Iván Duque en una presentación, en un video que expuso más temprano el día de hoy. Pero, por supuesto, Fernando, hay aquellos que dicen que nada que ver, que simplemente era algo que se tenía que hacer y que en Colombia llegó la justicia, Fernando.
Sí, por supuesto, de entrada el senador Cepeda, ¿no? Que sería una de las figuras principales en torno a lo que primero fueron acusaciones en su contra y que después, como decías tú, se voltean las mismas acusaciones en contra del expresidente Uribe. Pero sí es difícil entenderlo, ¿no? ¿Okay? Es decir, es muy bizarro pensar en los crímenes que cometieron integrantes de las FARC, que están en libertad, y el expresidente Uribe, pues ahora en detención. Y además, fuera del Senado, ¿no? Es como que las FARC en el Senado y el expresidente preso. Es difícil de entenderlo, muy difícil de entenderlo. Con esto no quiero decir que sea inocente o culpable, ¿no? Esto lo tiene que determinar la justicia colombiana, pero en la comparación, en el parámetro, es difícil entender un escenario así. Ok, muchas gracias, Miquel. Te mando un abrazo ya en tu casa.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, Kay Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Pero vamos a Bogotá, Colombia, donde la clase dirigente, desde el presidente Iván Duque hasta el partido, por supuesto, Centro Democrático, han reaccionado a la noticia. Fernando Ramos está ahí, nos tiene todos los detalles. Me acompaña mi tocayo en vivo. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay reacciones por todos lados, por supuesto. Dentro de Colombia, fuera de Colombia también las hay, pero principalmente allá en Colombia. ¿Qué me puedes contar, Tocayo?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues es que ni más ni menos que estamos ante la noticia judicial y política quizá más importante lo que va del año en Colombia, porque la sala de instrucción, en una decisión unánime de 5 magistrados, decidió enviar a detención domiciliaria al expresidente y ahora senador por el partido de gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de este país en el periodo 2002-2010, dos periodos consecutivos de gobierno. Y como ustedes explicaban, tanto tú como Kay, pues es un proceso que paradójicamente inició el propio Uribe y que se volvió en su contra, ahora con todos estos ingredientes de supuesta manipulación de testigos, entrega de dineros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una precisión que es importante. Este es un proceso judicial y esta decisión de la Corte en el día de hoy supone simplemente que los magistrados entendieron que habría la posibilidad de que Uribe pudiera interferir en el proceso en adelante y por eso determina la detención domiciliaria. No quiere decir que sea culpable, ojo, de estos dos graves delitos. Tendrá ahora que venir la siguiente etapa, que es la de un juicio, y allí tanto la defensa de Uribe como el senador Iván Cepeda con sus abogados deberán entrar a debatir, a aportar nuevas pruebas para que se tome una decisión de fondo en este caso. Las reacciones, como decías, muy variadas desde el presidente de la República, Iván Duque, quien ha defendido de frente a el expresidente Uribe, ha dicho que cree en su inocencia y que es un hombre íntegro. Y por otro lado, uno de los principales implicados en esto, que es el senador del partido de izquierda Polo Democrático, Iván Cepeda, que dice que Duque no puede estar siendo el defensor de oficio de Uribe y que nadie puede estar por encima de la ley. Veamos.
Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Presidente Duque no es defensor de oficio de su mentor político, es el jefe de Estado. Como tal, no debiera estar inmiscuyéndose en las decisiones judiciales, diciéndole a los tribunales en qué sentido deben actuar o fallar, sino garantizarle a todos los colombianos la independencia de los poderes públicos, que es un sustento esencial, un pilar de la democracia y del Estado de Derecho.
Fernando, y pues sin duda el expresidente Uribe es quizá una de las figuras más influyentes y de más poder en los últimos 20 años en Colombia, y por eso las redes sociales están reventadas con comentarios a favor y en contra también. En la calle la gente no habla de otra cosa y pues manifestaciones a favor y en contra. A favor en algunos casos de Uribe, en contra de la Corte en otro y viceversa. Así que por eso consultamos un poco el pulso de la gente, de lo que está opinando sobre este tema y esto nos dijeron.
Álvaro Uribe, siendo expresidente y siendo senador, tiene muchas cosas por las cuales debe ser detenido, ¿sí? Como lo son los falsos positivos, como, pues digamos, esto es un pequeño paso para poder llegar a esa justicia que necesita el país.
Estoy de acuerdo con la detención domiciliaria de Álvaro Uribe porque es una persona que no es responsable, no pone la cara y no es franco con las personas.
Tenemos que creer en la justicia de Colombia y no politizar no llegar a ese momento a politizar en lo que acaba de terminar el proceso. Entonces, esperemos la segunda instancia a ver qué sucede.
Creo que se estaba demorando mucho la justicia en tomar medidas frente a un caso, bueno, a ya muchísimos casos ya probados de abuso de poder, de intimidación, de pues una cantidad de delitos.
Fernando, el abogado Jaime Granados, que representa al expresidente Uribe, estuvo esta tarde durante varias horas en la sede de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción, y no fue posible que fuera notificado porque actualmente esas sesiones se realizan de manera virtual. Pero nos han comentado que van a impugnar esta decisión para buscar de alguna manera que el expresidente Uribe sea escuchado en libertad. No se ha pronunciado, además del Twitter que puso apenas conoció la decisión Uribe, está en su finca en el norte de Colombia, en la finca del Ubérrimo, y se espera que en las próximas horas dé una declaración. Sería bueno, y te sugiero que de pronto para los próximos días pueda rescatar, aparte de esa entrevista que le hiciste en octubre pasado, donde habló a fondo de este tema. Es de las pocas entrevistas que ha dado el expresidente hablando de este caso, de que muchas veces no ha querido hablar en público, Fernando.
Sí, Tocayo, de hecho, mira, sin saberlo, nosotros ya tenemos preparada esa entrevista donde, como tú lo dices, el expresidente Uribe no había hablado del tema en esa entrevista, que por cierto, mi Tocayo nos ayudó a hacer toda la conexión, pues hablé del tema. No fue lo más cómodo para él, de hecho fue una entrevista muy tensa, tú la padeciste también allá con el senador y expresidente. Y la tengo ahora mismo, después de la pausa, Tocayo, porque vale la pena escuchar sus respuestas. Son muy importantes. Eso fue hace, ¿qué? Casi un año aproximadamente, cuando pude hablar con él. Hablé de este tema en octubre, exacto. Insistí en el tema, se incomodó demasiado, pero ya ahí nos dio la oportunidad de saber un poco más cuál era su sentir. Y como tú dices, pues no sé, con casi nadie más habló del tema como lo hizo con nosotros, Tocayo. Así que buena memoria tú, pero acá también la tenemos. Ya estamos listos con eso, Tocayo. Gracias.
Un abrazo, hasta la próxima, Tocayo. Y ese es un tema judicial que va para largo.
Va para largo, sí, ya lo creo que sí, Tocayo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Era mi Tocayo Fernando Ramos desde Bogotá, ya en Colombia. Y como decía él y como le digo yo, voy a regresar precisamente con esa entrevista que tuve la oportunidad de hacerle al expresidente Uribe, como dice mi tocayo, en octubre, hace un año, ¿no? Aproximadamente. ¿De qué hablamos? Hablamos de este tema particularmente. Se puso tensa la entrevista, sí se puso tensa. Le incomodaba el tema al expresidente Uribe, le incomodaba. Pero yo se lo decía, esto puede ser una decisión histórica en ese momento. Y efectivamente es una decisión histórica. ¿Qué me decía en ese momento? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le incomodaba? Ya regreso con parte de esa entrevista que tuve con el expresidente Álvaro Uribe. En ningún momento ofreció beneficios, manipuló testigos, usted se lo dice de frente a la nación y a la comunidad internacional.
Fernando, yo te pasé a este programa con mucho gusto, pero no para que tú sustituyas a la Corte.
El año pasado, hace casi un año exactamente, fue en septiembre. En septiembre del año pasado entrevisté al expresidente Uribe. Esta entrevista fue un mes antes de la indagatoria de octubre frente a la Corte Suprema de Justicia. La entrevista fue en septiembre y venía la indagatoria en octubre, ¿no? Hablé con él, prácticamente él no había hablado del tema, no quería hablar precisamente del tema. Sin embargo, bueno, nuestro trabajo es ese. Hablé con él del tema, le incomodó, le molestó, siempre en los límites de respeto, por supuesto, de ambas partes, en el entendimiento de que se nos tiene, tenemos mutuo respeto el expresidente Uribe y un servidor. Pero él se muestra indignado, ¿no?, con la anterior corte que según le dijo, le violó el debido proceso, lo que dice él. Pero estaba confiado en que los nuevos integrantes iban a considerar las pruebas a su favor. Él estaba muy confiado en eso. Así que nada en su actitud hacía prever este desenlace, aunque yo se lo advertía como una posibilidad y que sería un hecho histórico. Le digo que la entrevista estuvo tensa, sí, pero también es muy, muy, muy relevante. Así que le presento parte de la misma con el expresidente Uribe.
Sectores muy contrarios y muy afines a las guerrillas han buscado testigos y los han manipulado y los han sobornado y les han ofrecido beneficios para que me acusen. Inicialmente el caso contra mí fue muy injusto. Fue un proceso de 2012 y lo guardaron hasta el proceso electoral de 2018 y a mí me notifican una indagatoria sin haberme informado el proceso, sin haberme dado la oportunidad de llevar pruebas, de controvertir lo que ellos tenían. Y la infamia me la quito encima, dentro de la Constitución, desde la libertad o desde la cárcel. Es un tema también de honor.
Eso que acaba de decir es sumamente importante, expresidente Uribe, porque si bien es cierto que lo escucharán, también van a definir su situación jurídica. Esto puede llevarlo a un aseguramiento, a que se le detenga, o a que le dé libertad plena libertad plena para seguir avanzando en el proceso. ¿A qué le apuesta? ¿A que estará en libertad?
No, a mí...
¿Piensa que hay posibilidades de aseguramiento?
No, a mí me violaron el debido proceso, no le quepa la menor duda. ¿Cómo es que me llaman a una indagatoria?
Usted...
Mire, los magistrados auxiliares...
¿Usted cree que sí le violaron el proceso?
Por supuesto, pero hay dos momentos. Lo que pasaba en la corte en ese momento, ahora yo confío que con unas reformas que han hecho allí, los magistrados están examinando las pruebas, están oyendo testigos, confío que esclarezcan todo, pero claro que me violaron el proceso. Por ejemplo, a mí me hicieron 21,000 interceptaciones telefónicas. A las llamadas, a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley.
Expresidente Uribe, ¿por qué se le dio, como dicen en mi país, por qué se le dio vuelta la tortilla? ¿A qué atribuye usted que la denuncia, por lo que hoy lo están investigando usted, era en contra de Cepeda? Y de pronto ahora usted es el investigado y entonces tendrá que ir a indagatoria. ¿A qué atribuye usted esto?
Hay que mirar las posiciones políticas. Usted conoce cuáles son mis ideas. Y entonces, esas personas han sido personas muy afectas a la FARC. Eso es clarísimo. Entonces, usted dice que cambió la tortilla. Hombre, es muy claro. Yo no permito que yo enfrento la manipulación de testigos contra mí. Y la Corte, en lugar de escucharme, en lugar de hacer diligencias, porque yo le escribí a la Corte, por favor, recibirle una declaración a Juan Carlos el Tuzo Sierra, que él ha dicho esto en Miami. Nada hizo la Corte. Hay muchos testigos que han dicho que los manipularon, y eso en contra mía, que fueron a ofrecerles beneficio. Y eso es lo que está ahora en proceso. La Corte los está llamando a todos. Ahora está haciendo lo que debió hacer la Corte antes de llamarme a indagatoria.
Usted le dice hoy a la comunidad internacional y a los colombianos, para cerrar el tema con toda certeza, con toda claridad y de frente, nunca usted ni tampoco nadie como Diego Cadena, por ejemplo, que se le ha mencionado, abogado del expresidente Uribe, ni nadie más en ningún momento ofreció beneficios, manipuló testigos. Usted se lo dice de frente a la nación y a la comunidad internacional.
Fernando, yo te pasé a este programa con mucho gusto, pero no para que tú sustituyas a la Corte. Yo le he dicho a los colombianos clara, contundentemente, una y mil veces, y por eso enfrento todo con claridad y con fuerza. Jamás he violado la Constitución y la ley. Si tú preguntas por las 21.000 interceptaciones contra mí que hicieron en mi teléfono, 12.000 llamadas o 9.000 llamadas y 9.000 llamadas o 9.000 mensajes de texto, encontrarás que no hay una palabra mía en conversaciones con muchos colombianos, con Diego Cadena, con mis otros abogados, con el uno, con el otro. No hay una sola palabra mía que viole la ley. Yo no me voy a poner aquí a contestarte a ti como que tú fueras el investigador de la corte. Simplemente te invito para que como periodista hagan mirar esas 21.000 interpretaciones y concluyas si estoy diciendo la verdad o no, porque tampoco me puedo dejar someter al banquillo de tu persona, Fernando. Te lo digo con todo respeto. Tú eres un periodista y yo soy un dirigente público que ha asumido unas posiciones muy claras en América Latina en defensa de la democracia. Simplemente el desafío que yo he propuesto es: no hay una palabra mía en esas 21.000 interceptaciones que pueda, de la cual pueda decirse que violé la ley.
Bien, pues lo escuché con mucha atención, expresidente Uribe. Difiero de lo que me ha dicho, con todo respeto, como siempre lo hemos tenido entre usted y yo, pero las preguntas se pueden hacer, todas y cada una de ellas. En ningún momento intenté sustituir o fungir como si fuera yo un fiscal, no. Era preguntarle, como se le pregunta muchas veces a uno, si se está diciendo la verdad.
No, porque me pones que mirando a la cara que una cosa y la otra, que mirando a la cara que una cosa y la otra. No, 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 yo no he sido un bandido. Yo me he gastado la vida luchando por defender la democracia en América Latina. Y cuando aquí triunfaba en toda América Latina el chavismo, la mía era la única voz contra el castrochavismo. Yo he tenido una vida de lucha,
oiga, y nadie le cuestiona,
muy larga. Estimado Fernando.
Y nadie le cuestiona eso, ¿eh? Y nadie le cuestiona eso, ¿eh? Yo soy el primero en reconocer ese frente que se hizo por parte de usted y su gobierno.
Y te digo una cosa, por ejemplo, he ejercido mi vida pública y mi vida privada con total honradez. Cada rato desafío y digo, no me he robado un peso. Si hay un contratista, uno de Brecht, otro, que diga, que pueda decir que me ha dado dinero o que me ha intentado sobornar, que diga. Y lo he dicho a lo largo de mi vida porque he procedido con toda honradez y por eso me meto en todas las candelas.
Y lo sé. Pero bueno, esa no era la intención de la pregunta. La pregunta tenía el derecho a hacerla. A lo mejor no la hice como le hubiera gustado, pero ahí está. Y le agradezco mucho.
No, y también me entiendes que yo tenía el derecho a responderla, Fernando. También me entiendes eso.
Claro. Claro, por supuesto. De eso se trata siempre.
Bueno, pues lo ve usted siempre de una forma civilizada. Esta charla que se puso tensa, evidentemente era un tema que lo incomodaba mucho, y bueno, finalmente, bueno, usted ya vio, no tengo que contarle lo que ocurrió. Lo cierto es que él me dice, yo por eso siempre me meto a la candela, y ahora sí está metido en una candela que ya de por sí es histórica, que hay que subrayar y dejar bien claro, ¿no? Hay que dejarlo bien clarito. Esto que se acaba de decir hoy por la Suprema no es o no hace o determina al expresidente Álvaro Uribe como culpable. No. Determina que debe enfrentar el proceso con arresto domiciliario, con arraigo domiciliario. Es una gran diferencia. Es decir, el proceso continúa, pero le han impedido la movilidad y lo han dejado en casa. Él tendrá que definir cuál es el domicilio en el que pasará el proceso, pero esto no lo hace culpable, no se ha determinado así. Lo quiero dejar bien, bien claro, ¿no? Voy a hacer pausa. Al regresar, voy con mi invitada de esta noche. Ella es María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, senadora colombiana por el Centro Democrático, por supuesto, pro Uribe, pro expresidente y pro senador Álvaro Uribe. Voy a hablar con ella al regresar. Continuamos con este programa especial sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y para eso le voy a dar la bienvenida a mi invitada de esta noche, que es María Fernanda Cabal. Ella es senadora colombiana por el Centro Democrático y me acompaña precisamente, si no estoy equivocado, desde Bogotá. ¿Cómo está, senadora María Fernanda? Buenas noches.
Hola, Fernando. Buenas noches. Un gusto estar aquí.
Igualmente, un gusto recibirla con esta noticia que seguramente ha sacudido por completo al Centro Democrático, su reacción inicial a esto que determina la justicia colombiana el día de hoy.
Una tristeza profunda, Fernando, no solo como senadora del Centro Democrático, que nos ha tocado batallar durante los 8 largos años de Juan Manuel Santos, que fue electo por Uribe, que traicionó su legado, y ya vemos en qué resultó finalmente esta política. Como ciudadana de Colombia, siento una tristeza por mi país. Como conocedora de la violencia histórica política colombiana, conociendo la guerra por dentro, siento que hoy pierde el país, de Colombia, pierden las garantías judiciales.
Ustedes, ¿cómo entenderlo desde la perspectiva del Centro Democrático? ¿Ustedes cómo ven esto? Por supuesto están a favor del expresidente Álvaro Uribe, pero ¿ustedes lo ven? ¿Es difícil entenderlo como una persecución política cuando se tiene precisamente el presidente a Iván Duque? Es decir, afín y pro, como lo hemos visto y lo ha dicho abiertamente, al expresidente Uribe. ¿Cómo entenderlo como una persecución política? ¿Así lo ven ustedes?
Nosotros lo vemos como una ausencia de garantías judiciales, especialmente para quienes somos de esta línea del presidente Uribe. Nosotros consideramos que era innecesaria una medida de aseguramiento, así fuera domiciliaria. Es una violación a los principios fundamentales que debe un Estado de Derecho garantizarle a un ciudadano que además no solo ha sido presidente 2 veces, sino que ha fundado 2 partidos y ha puesto 2 presidentes. No es cualquier ciudadano. Sin embargo, su trato hoy nos parece que desdibuja la majestad de la justicia.
¿Y a qué atribuyen ustedes esta decisión? Es decir, si para ustedes no es la correcta, han sido violadas sus garantías, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué la justicia colombiana se prestaría para hacer algo así, determinar el aseguramiento del expresidente Álvaro Uribe, si, según ustedes, está violando sus garantías? ¿A qué atribuyen ustedes este proceder? Si fuera así, claro.
Nosotros lo consideramos así porque es una pelea que viene desde la primera presidencia del presidente Uribe, cuando tuvo serias confrontaciones con magistrados de las altas cortes. Se ha tratado en muchas ocasiones de hacer una reforma a la justicia porque ellos no tienen juez, no hay quien los juzgue. Se planteó en su momento un tribunal de aforados y se cayó. Las reformas a la justicia han sido fallidas y uno no puede pretender tener un ordenamiento jurídico donde haya personas que no tienen juez, no tienen quien los juzgue. El diseño institucional está mal planteado. Incluso Colombia hoy es un país que tiene 5 altas cortes. Si el ciudadano se diera cuenta de lo vulnerable que es frente a su propia libertad en cuanto a ese diseño institucional, pensaría en una reforma urgente.
Senadora, voy a marcar una pausa, pero déjeme ser déjeme jugar a juez y parte. Usted señala, y el Centro Democrático señala, que esto es una violación a las garantías, pero hay quienes ven entonces el mensaje del presidente Iván Duque en apoyo al expresidente Uribe Vélez también como una injerencia, como algo que no debió haber ocurrido, porque de alguna forma u otra la figura presidencial, al opinar sobre este tema, defender la presunta inocencia del expresidente Uribe, pues podría estar obstaculizando también a la justicia, porque influye la palabra de un presidente. ¿Por qué entenderlo de otra forma si se juzgara desde la misma perspectiva que juzgan lo que ocurre hoy con la decisión en contra del expresidente Uribe? Me dice después de la pausa, senadora María Fernanda Cabal, si me permite, regreso para escucharla en torno a este pronunciamiento del presidente Iván Duque. Ya vengo. Estamos de vuelta. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Aparte de las palabras del presidente Iván Duque, senadora María Fernanda Cabal, esto por muchos no es bien visto, salga a defender
la inocencia de alguien que está en proceso y que tendrá que ser determinado por parte de la justicia. ¿Por qué no ver esto mal también como algo que no debe haber ocurrido?
Porque finalmente es una intervención política que no tiene ningún efecto, como usted lo dice, jurídico. Mientras que las Cortes en Colombia sí han invadido el espacio tanto del legislativo como del ejecutivo, permanentemente. Si usted ve hoy en Colombia, una persona que sale elegida con voto a un cargo como la presidencia de la República, termina siendo maniatada en sus decisiones por toda clase de injerencias, especialmente a través del mecanismo de la tutela, que está completamente pervertido. Por eso es tan necesario que ese poder que hoy tienen los jueces, que prácticamente convirtieron a Colombia en el gobierno de los jueces, se ha reformado. No es posible que nosotros terminemos siendo gobernados precisamente porque unos jueces tengan una inclinación ideológica que otra, cuando la majestad de la justicia debe estar por encima de doctrinas y de ideología.
¿Qué desenlace le ve a esto, María Fernanda Cabal? Me quedan dos minutos. ¿Qué desenlace le ve a esto, María Fernanda Cabal? Porque esto no quiere decir que sea culpable o inocente el expresidente Uribe. Pero si lo ven tan mal desde el principio, ¿qué desenlace le proyecta usted al caso del expresidente Uribe?
Hay mucha incertidumbre, porque si usted analiza la trazabilidad de los hechos, fue a partir de una denuncia de Uribe contra el senador Cepeda, que después se da la vuelta y termina siendo Uribe el señalado, el acusado. Aquí lo grave es el mal ejemplo, Fernando. No puede ser que Santrich esté libre precisamente por estas mismas cortes. No puede ser que la segunda vicepresidenta del Senado sea la mujer de tiro fijo, cuando no han contado verdad, no han reparado a nadie. Y Uribe, que los combatió y que nos devolvió la esperanza en Colombia, esté preso. Eso no tiene presentación. Eso es como si fuera el símbolo. El símbolo era tener a Uribe sin libertad.
Yo insisto, sí, tiene razón María Fernanda Cabal, es muy difícil de entender cómo criminales, porque lo son, criminales de la guerrilla, de las FARC, se encuentran en total libertad participando en la vida política. Y bueno, pues ahora vemos el caso del expresidente Uribe. Habrá que esperar a ver qué determina la justicia. Hay mucho más que hablar. Estoy seguro que no va a ser la primera ni la última vez, María Fernanda Cabal, que lo haremos, pero esta noche se me ha ido el tiempo. Tengo que despedirme, pero agradecerle siempre que esté a la disposición de este programa y hablaremos seguramente, próximamente, de este mismo tema. Muchas gracias, senadora.
Gracias, Fernando.
Gracias, buenas noches. María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático allá en Colombia. Ya vengo. @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. En Instagram, la cuenta es fdelrincón. F del Rincón en Instagram y ahí los veo. Bien, soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Le quiero repetir nada más algo, dejarlo bien claro para que no haya confusiones. Esta medida que se ha tomado por parte de la Suprema de darle arraigo domiciliario al expresidente Uribe no lo hace culpable. Es el proceso, lo va a enfrentar precisamente en arraigo y será la justicia colombiana la que determine su inocencia o su culpabilidad. Por lo pronto, si me permite, yo lo veo mañana y le digo buenas noches, que la pase bien.